Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, 25 minutos y medio son los que pasan de las 3 en punto. Deportes COPE en esta jornada de un fin de semana largo, previa a un fin de semana largo, el lunes aquí en Valladolid capital. Será fiesta en algunas localidades de la provincia, también lo será en otras localidades, pues será un lunes normal y convencional, pero aquí estaremos a partir de las 3 y 25 de la tarde el próximo lunes para darte cumplida cuenta de cómo ha ido el fin de semana en el mundo del deporte. Un mundo del deporte que repasamos en la sintonía de la cadena COPE en el 882 de la onda media y en el 104.5 hasta las 3 y media en COPE más Valladolid y dispositivos digitales hasta las 4 en punto con Alberto Cabrejas, que atiende el control. Tras una pausa te contamos los titulares.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
12 Pucela y el Real Valladolid encaran la pelea por el playoff ante el Albacete con un nuevo fichaje, Julia. La campaña que lucha contra la atrofia muscular espinal por una vida feliz para Julia donará un euro de cada entrada retirada por los abonados, que podrán asistir a Zorrilla por 5 euros. Para no abonados, las localidades serán a 15 euros en Grada Sur. Ahora, más que nunca, siempre juntos, siempre Pucela.
El Ayuntamiento de Valladolid te trae la Holy Life, la primera carrera de colores en España. Apunta la fecha, 20 de mayo, en la pista polideportiva de Las Moreras. Ya tienes las inscripciones físicas en las oficinas de la Caja Rural de Zamora en Valladolid y también en la web holylife.es.
Organiza A38, patrocina Coca-Cola, patrocinador principal local Ayuntamiento de Valladolid. Colaboran Hola Market, Aspicia, Ferretería Los Gatos, Restaurante Casa Begoña, Laundry Pro, Centro de Formación Profesional Centro Didáctico, Mosa Peugeot PSA Retail Valladolid, Matt Alchemist Store, Centro de Formación Profesional Gregorio Fernández y Electrodoméstica Ruano.
Hoy se han puesto a la venta las entradas para la final de la Liga de Rugby en caso de que se jugara en Valladolid y en caso de que se jugara en Zorrilla, porque hay que esperar a que se clasifique al menos uno de los dos equipos vallisoletanos para ese evento. Este fin de semana se juegan las finales europeas en Bilbao, no hay liga en España. El próximo fin de semana conoceremos si ese partido tiene o no tiene razón de ser. Lo cierto es que se clasifique cualquiera de los dos individualmente o ambos, el importe no sería reembolsable. Sí sería reembolsable en caso de que ni Silverstone en El Salvador ni Quesos entre Pinares pasaran a la final. Los precios entre 10, 15 y 5 euros, este último de carácter infantil si no es en tribuna. El Real Valladolid a por todas. Con una larga lista de ausencias por sanción o por lesión, el técnico Sergio González, que anoche fue papá, enhorabuena para él y para su señora esposa, ha decidido que con lo que hay que remar, y que remar pasa por cruzar primero el canal de La Mancha, por hacer un juego de palabras, La Mancha, Albacete. El Albacete es quien visitará mañana el estadio José Zorrilla con Enrique Martín Monreal y su particular forma de ver el fútbol, más que efectiva, porque ha salvado al equipo manchego como principal botón de muestra. A las 10:30 de la mañana se ha ido el Atlético Valladolid para medirse en Andalucía al Puente Genil, en lo que va a ser su penúltimo partido en la Liga Asobal esta temporada. Tiene que intentar conseguir los 4 puntos para, por lo menos, procurar estar en la octava plaza y ahorrarse así una ronda de copa la próxima campaña. 9 menos cuarto de hoy, Carramimbre Prat. Ese es el partido del día, con el tercer partido de la serie playoff de ascenso en juego. Y además te cuento que esta mañana se ha presentado el club, el circuito de pádel Adarsa, que llega a Valladolid del 17 al 20 de mayo en el club Vega Sport. Todos los detalles a partir de ahora y hasta las 4 en COPE más Valladolid.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 12 de mayo desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié. Y todo gracias a Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Bodega Sinforiano, Mubesa San Cristóbal, Taller Multimarca, Trabajos de Altura Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Arrancamos hoy nuestra primera pausa en Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, y en el Café Bar Restaurante París Amaranta, en la avenida del Hospital Militar, antiguo García Morato, para charlar de este partido tan importante con Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues yo particularmente nervioso, porque es un partido de esos que todo el mundo está empezando a dar muy por hecho. La gente está empezando ya a mirar a Lorca y a Zaragoza, y a mí me parece que el Albacete, con Enrique Martín y sin demasiado en juego, puede ser un rival cuando menos muy incómodo, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto, él va a intentar entender que la competición no se puede manipular y que el Albacete, pues el que le quiera ganar, se lo tiene que currar en el campo, ¿no? Como buen motivador, pues estoy convencido de que así va a ser y el partido va a ser complicado. Me gusta que estés nervioso, porque eso quiere decir que todavía tenemos vida, no estaríamos relajados y ya prácticamente desahuciados a tener opciones de meternos en el playoff, pero si estamos nerviosos tú y tanto como todos los colaboradores de la COPE, eso quiere decir que todavía tenemos esperanza. Partido difícil, yo creo que es el partido de la dinámica, en el que ya hablamos en una previa que ganando la Almería nos metimos en la dinámica del ascenso. Yo ahora la competición nos lo ha puesto otra vez de cara casi en bandeja o prácticamente en bandeja, y yo te digo que ganando mañana, Juan Carlos, es la dinámica del ascenso, es la dinámica del playoff. Difícil, muchísimo. Yo creo que los jugadores han sufrido tanto de que ya van a saltar al campo pensando en que no va a ser un partido fácil y que lógicamente el Albacete también lo va a pasar mal.
Evidentemente no va a ser un partido fácil ni por el rival ni por los condicionantes, porque otra vez ante la sanción de Calero y la falta de confianza de todo el mundo en el austríaco, en Rod Puller, otra vez parece que se va a tener que improvisar y otra vez parece que Moyano, en esta ocasión con Kiko Olivas, va a actuar en el centro de la defensa. Eso hará que por la derecha juegue Antoñito, en teoría por la izquierda juegue Nacho, eso puede desequilibrar un poquito el esquema, ante también la ausencia de Luismi. Esa especie de polígono, de triángulo que se monta en la zona de cobertura, ¿sufre demasiadas variaciones en un solo partido, a tu juicio?
Yo creo que no, porque ahora mismo los laterales no son tan avanzados como con el anterior míster, con San Pedro. Yo creo que la zona activa del juego, si el lateral está muy participativo y gana profundidad, pero si nos fijamos, normalmente el otro lateral espera a ver cómo avanza la jugada para intentar incorporarse o quedarse cerca de la vigilancia o incluso cerrando. Entonces, yo creo que el equilibrio del equipo lo ha conseguido Sergio. Creo que Moyano va a hacer un buen papel como central, porque el equipo está más equilibrado, porque las salidas por fin se cogen, las salidas ofensivas del rival. Cuando estamos atacando ya no tenemos esas carencias cuando perdemos el balón, porque tenemos gente cerca de los rivales. Y entonces yo creo que, bueno, pues que no creo que se note mucho la ausencia, y quizás si notemos la presencia de Antoñito, porque nos va a dar una superioridad por fuera de vez en cuando que al rival le va a hacer dudar, y ganaremos juego por dentro que todavía más le va a hacer a Martín pues tener que hacer variantes defensivas dentro del partido, que al final pues todo lo que sea improvisar es bueno para nosotros.
La ausencia de Óscar Plano puede llevar a dos caminos. Uno, a la presencia de una doble punta con Tony Martínez y con Jaime Mata. Dos, a sustituir al media punta madrileño por, en teoría, Ontiveros. ¿Tú por cuál te inclinas?
Sí, bueno, a mí lo que me gustaría es que, como entrenador, se mantuviera la figura de media punta. Pero, claro, ¿por qué? Porque metiendo dos delanteros, el corte de Mata y de Tony Martínez, pues va a provocar demasiado juego directo sin querer. Sin embargo, con Ontiveros o con un media punta, pues se mantiene ese enlace que tenemos entre defensa Mitchell, que hace que, bueno, pues que lleguemos arriba con el balón controlado. Por lo tanto, en mi opinión, yo creo que el rival va a sufrir más cuando nos asociemos y creemos juego por dentro para hacerle dudar que abusar del juego directo. Eso es en mi opinión, claro. Luego tendré que ver quién es lo que va a decidir.
Y termino, Pedro, tú como entrenador, cuando te jugabas la vida ante un equipo que prácticamente no se jugaba nada, o al revés, o cuando no te jugabas nada ante un equipo que se lo jugaba todo, habitualmente en estos casos termina teniendo ventaja el que se juega algo, ¿no? Y el que se lo juega todo es el Valladolid.
Claro, y al final se tiene que notar. Yo creo que cuando saltas al campo, el árbitro inicia el partido con el pitido, pues yo creo que el rival tiene que tener muy claro que sí, o por mucho que haga, en intensidad, por lo menos en intensidad, y a la hora de que se vea que quien está jugando algo, el Valladolid tiene que pasarle por encima al rival. Otra cosa es que futbolísticamente lo consigamos, ¿no? Porque el rival también juega, no tiene la presión de ganar el partido, por lo tanto esa ansiedad no le va a llevar a cometer errores como puede ser en el caso del Real Valladolid, ¿no? A nivel técnico. Pero desde luego, o sea, que a nivel de intensidad, el aparente tiene que notar desde el minuto uno que dice, estos aquí hoy no nos van a dejar ni respirar. Y esa es la sensación que tiene que transmitir, tanto al rival como al público, ¿no? Y a partir de ahí, yo creo que todo unido pues puede hacer que consigamos la victoria y, como te decía al principio, la dinámica del ascenso, o por lo menos la dinámica del playoff.
Pues aquí en COPE Más se va a notar desde la previa en el Estadio José Zorrilla con José Antonio García, con Diego Rivera, César San José y, naturalmente, con Pedro del Barrio, Café Bar Amaranta, Hernando de Aguña 41, Café Bar París, en la avenida del Hospital Militar Antiguo García Morato, donde vas a poder ver ese partido tomando un café o incluso en la sobremesa. Pedro, un abrazo muy fuerte. Mañana nos vemos en Zorrilla. Un saludo.
Venga, un abrazo.
Hay que recordar que a nadie se le olvide que a partir de las 3 de la tarde hasta las 4 en la sede de la Federación de Peñas del Real Valladolid, por cada pulsera solidaria para ayudar a Julia, vendida por 1 euro, la Federación de Peñas del Real Valladolid va a donar otro a la causa para que esta peque de 9 meses pueda seguir luchando por remontar esa enfermedad. Además, se van a disponer diversas huchas para recoger donaciones. Así pues, todo dicho, un estadio José Zorrilla donde también te comentamos que va a tener las taquillas abiertas desde las 11 de la mañana hasta las 4 en punto de la tarde. Ya sabes que las entradas, si eres socio, puedes conseguir hasta 2 al precio de 5 euros. Si no lo eres, son 15 euros lo que cuesta, y que cada entrada aporta también a esa causa solidaria para nuestra pequeña Julia. Masip, Becerra, Moyano, Antoñito, Kiko Olivas, Rod Puller, Borja Herrera, Nacho, Anuar, Borja Fernández, Michel, Hervías, Gianniotas, Tony Villa, Ontiveros, Tony Martínez, Cris Ramos y Jaime Mata son los que forman la convocatoria que ha dado a conocer esta mañana Sergio González, después de viajar desde Barcelona, donde ayer fue testigo del nacimiento de su segunda hija. Así pues, felicidades. A ver si viene con el típico pan debajo del brazo, como se decía antiguamente, y ese pan se transforma en 3 puntos. Sancionados Óscar Plano y Calero, y lesionados, por lo que causan ausencia en la convocatoria, Nu, Luismi, Cotán y David. El colegiado Pizarro Gómez será el encargado de dirigir un partido que va a comenzar a las 4 en punto de la tarde y que tiene los siguientes condicionantes. Por un lado, el segundo entrenador del Real Valladolid, Diego Rivera, hacía este análisis del rival, del Albacete.
Lo que nos preocupa mucho de Albacete es que la sensación que hay es que se va a ganar fácilmente este partido. y en ningún momento va a ser así. El Albacete viene de sacar buenos resultados, de enfrentarse contra gente de la parte alta de la clasificación, ya sea el otro día en Cádiz, en casa contra el Cádiz, no consiguió hacerle prácticamente una ocasión, solamente era la ocasión del penalti. Luego empataron en el campo del Huesca, el Sporting de Gijón le ganó en el minuto 86, o sea que son un equipo bien trabajado, muy correoso, muy difícil de ganar, y lo que no podemos pensar es que antes de jugar vamos a ganar el partido. Yo creo que eso sería una de las equivocaciones más grandes que podríamos hacer. Yo creo que si el equipo es consciente de ellos y todo el entorno es consciente de ellos, será más fácil conseguir la victoria y no pensar en que el partido está ganado ya.
Una de las posibilidades que planteaba ayer, o se le planteaba ayer a Diego Rivera, era que el Albacete planteara defensa de 5, con lo cual, pues quizá una disposición con 3 medias puntas y un solo delantero pudiera quedar desequilibrada en función también de cómo juegan los dos laterales del equipo manchego ante esa tupida defensa. Esto opinaba el segundo técnico del Real Valladolid.
Es una de las... está claro que cuando juegas contra defensa de 5 te planteas otras cosas porque por el caso de que no es normal jugar contra defensa de 5. Ahora sí que es verdad que hay muchos más equipos que juegan con defensa de 5, pero sí que es verdad que bueno, hemos planteado varias cosas. En la decisión final dependerá también un poco del rival, pero siempre sin perder nosotros la esencia nuestra, que al final es lo que nos está dando estar ahí todavía con opciones de poder pelear por el objetivo que tenemos, ¿no?
También ha hablado el técnico rival, Enrique Martín Monreal, que afirma que no solo el Real Valladolid es quien necesita los puntos mañana, que el Albacete tampoco los desdeñaría porque, a pesar de estar instalado en una zona tranquila y cómoda, la experiencia le dice que a lo mejor va a necesitar algún puntito más.
A vosotros ya estáis ya casi salvados y tal, y vosotros como que no necesitáis... Bueno, nosotros somos profesionales, queremos acabar la liga con el máximo de puntos y bueno, a partir de ahí la realidad es interpretable. Que ellos tengan más necesidad, eso será un tema de ellos. Nosotros tenemos la nuestra, y la nuestra es que tenemos la ilusión de sacar el máximo de puntos, y hay posibilidades de sacar 3, ya por ellos vamos a ir, luego ya veremos cómo queda, ¿no? Pero estas cosas habitualmente se suelen dar cuando juegas con un equipo que está arriba, tiene más obligación, tiene... Bueno, obligación tenemos todos de ganar, ¿no?
Un Enrique Martín que analiza así al equipo de Sergio González, al nuevo Real Valladolid.
Cada entrenador tiene un poco su manera, pero lo que no han cambiado han sido que con César eran buenos futbolistas y con Sergio son buenos futbolistas. A partir de ahí, cada entrenador le da su toque, ¿no? Su toque táctico, básicamente. Al final, yo en estas cosas creo más en los futbolistas que en los entrenadores. Entonces, Mata, por ejemplo, ¿en qué va a cambiar con respecto a Luis César? Yo creo que en nada, más o menos. Puede haber alguna ubicación en el campo en el que aparezca un jugador que antes igual no aparecía, pero bueno, al final no va a haber mucha diferencia de los que jugaron aquí a los que van a jugar allá. Y un poco el dibujo táctico, pero al final yo opino siempre que la actitud es lo que más suma.
Bueno, pues un Real Valladolid que no solamente era analizado por Enrique Martín Monreal, sino también por Susaeta, el jugador manchego.
Bueno, pues un partido abierto por ellos, porque creo que es un equipo con buenas individualidades, con gente, pues bueno, joven, en bastantes posiciones, gente descarada, gente mucho uno para uno, se asocian bien por dentro. Bueno, pues creo que ellos van a intentar llevar la iniciativa, porque creo que siempre lo han hecho, al menos con el anterior míster. Con este míster la verdad que han sacado resultados, pero no he podido verles, pero bueno, conozco a los jugadores, sé que tienen una buena plantilla y creo que es un equipo de llevar la iniciativa. Ese partido espero que ellos lleven la iniciativa y nosotros, por supuesto, las que tengamos, pues aprovecharlas, y seguro que será más de una, porque bueno, porque siempre, yo creo que si presionamos bien, si hacemos nuestro juego, creo que tendremos opciones, sin duda.
Pues esta jornada número 39 en la segunda división nos va a dejar 2 enfrentamientos directos entre rivales por el mismo objetivo del Real Valladolid: el Cádiz-Zaragoza y el Osasuna-Oviedo. Esos son los dos partidos a los que más atentos, dos de los partidos a los que más atentos habrá que estar, porque el resto, al margen de ese Valladolid-Albacete, son el que se juega esta noche, Lorca-Numancia. No voy a decir que voy con el Lorca como un loco, pero hombre, si puede despedirse de la categoría con una victoria esta semana, mejor que la que viene, ¿no? Ya sabes por qué lo digo, porque jugamos en Lorca el próximo fin de semana. Sporting de Gijón, Fútbol Club Barcelona B, Reus, Tenerife, Almería, Granada, Rayo, Córdoba, Huesca, Alcorcón, Cultural Leonesa, Lugo, Sevilla Atlético, Nástic de Tarragona. Esa es la jornada que se disputa, la número 39, que tiene el Valladolid ahora mismo como octavo clasificado, con 58 puntos, a uno del Oviedo y a dos del Cádiz. Eso en cuanto al fútbol. En cuanto al Valladolid B, decir que juega el domingo, a las 6 de la tarde en Zorrilla ante el Real Madrid Castilla, que le metió 4 en la primera vuelta, en el último partido de la primera vuelta, y que ni Valladolid B ni Real Madrid Castilla se juegan absolutamente nada. De los equipos cercanos, el que más se juega en esta sesión en Segunda División B es la Gimnástica Segoviana, que tiene que ganar a la Darve y esperar resultados para o mantenerse directamente o poder jugar el play-out, para lo que tendría que ganar a la Darve y que 3 de los 4 rivales que tiene ahora mismo por la salvación no consiguieran la victoria, es decir, Coruso, Fabril, Coruso, Ferrol, Pontevedra y Toledo. Serían 3 de ellos, deberían no ganar, y que ganara la Segoviana en la cancha de la Darve, que está en una zona absolutamente tranquila. Y en cuanto al grupo octavo de tercera división, ya charlábamos ayer con el presidente, 6 de la tarde, Estadio Ruta de la Plata, Zamora Atlético Tordesillas. Aquí, hasta si me apuras, bueno, la Arandina tiene garantizada la presencia en el playoff, pero no así el segundo puesto. Y no tengo yo muy claro con los cruces directos si la Arandina, en caso de que ganaran Cristo Atlético, Tordesillas y Salmantino, si tendría o no garantizada la presencia en el playoff. Quien sí la tiene es el Unionista, 79 puntos. Y luego Cristo Atlético, Tordesillas, Salmantino y Astorga, 4 equipos por 2 plazas. La tercera y la cuarta. 73 Cristo, 72 Atlético Tordesillas, 71 Salmantino y 70 Atlético Astorga. La jornada, Ávila Unionistas, Becerril Real Burgos, Labañeza Bembibre, Uxama Almazán, Salmantino Cebrereña, Burgos Promesas San José, Numancia B Arandina, Astorga Virgen del Camino, Bupolsa Cristo Atlético y Zamora Tordesillas. Hablamos de baloncesto porque hoy hay partido, 9:45 en el pabellón polideportivo Pisuerga, Carramimbre, Ciudad de Valladolid contra Club Baloncesto El Prat. Serie a 5 partidos, playoff 2-0 para el conjunto catalán. Un playoff en el que Paco García piensa que todavía pueden quedar opciones.
Todavía hay opciones de cumplirlo. Bueno, mañana vamos a darlo todo. Es un vivir o morir. Si se pierde, se acabó. Haremos la reunión de fin de temporada y yo creo que todos tendremos el regusto de no haber acabado la temporada como nos hubiera gustado, pero sí con la sensación del deber cumplido con creces, ¿no? Y sobre todo también con la responsabilidad de saber que la temporada próxima la Leboro va a ser tremenda. Entonces, insisto, haber estado de 34 jornadas 29 en puestos de playoff a un equipo recién ascendido es el mérito que hay que dar a estos jugadores.
Un Paco García que hacía un análisis de la evolución del playoff, de lo que fueron los partidos 1 y 2 y de lo que prevé pueda ser el 3.
Yo estoy contento de cómo ha sido capaz el equipo de evolucionar, de mejorar dentro del propio playoff. Nos ha faltado quizá un poquito de suerte, nos ha faltado, y lo digo además con datos, no es una rabieta de final de partido, nos ha faltado un mejor arbitraje, porque sigo diciendo que en un partido tan igualado, una diferencia tan grande de faltas y una diferencia tan grande de tiros libres, no lo entiendo, y esos son números, no hablo de calenturas, no, esos son números. No entiendo cómo en 8 partidos eliminatorias de playoff, donde las diferencias de faltas entre uno y otro equipo han sido mínimas, en el nuestro ha habido un diferencial de 9 faltas a favor de un equipo en contra de otro. Y no entiendo cómo, si el reglamento hay que aplicarlo, como entiendo que para eso está el reglamento de este deporte, Y está bien pitada la falta a Sergio de la Fuente en el último minuto y medio por dejar el balón después de meter canasta. También hay que pitar antideportiva en un saque de banda donde se produce una falta antes de que el balón se ponga en juego. Y eso es reglamento.
Pero un Paco García que no oculta una realidad, que plantilla hombre a hombre y presupuesto Prat es superior a Carramimbre.
Prat es muy superior a nosotros, sí. Nosotros hemos intentado tutearle, lo hicimos durante la Liga, nos ganaron, lo hemos hecho en este segundo partido y nos han vuelto a ganar. En el primer encuentro intentamos frenar su potente juego exterior y nos hicieron mucho daño por dentro. En el segundo intentamos frenar su juego interior, que lo conseguimos ganando el partido en rebotes. Y en la tripleta exterior de Marc Blanch, Saúl Blanco, y Agada, más la espectacular aportación que siempre tiene un jugador como Josep Pérez, pues el perímetro decidió el partido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar que la manta está llegando a tres esquinas de las cuatro, vamos a intentar al menos que tape un poquito la cuarta esquina, a ver si somos capaces de competir para ganar el viernes.
Bueno, pues esperemos que el domingo tengamos que volver a Pisuerga. Eso significará que el Carramimbre, ciudad de Valladolid, hoy ha conseguido la victoria. Y si es posible, que la eliminatoria vuelva al Prat, aunque el factor cancha lo sigue teniendo el conjunto catalán. Y esta mañana, bien prontito, 10:30, convocatoria a los medios de comunicación para decirnos que ya están a la venta las entradas para un evento que de momento no existe, la final de la Liga de Rugby. No existe porque ninguno de los dos equipos que pueden jugarla se ha clasificado. Ni los de Valladolid, ni los de Santander, ni los de Madrid. Todavía hay cuatro equipos en liza, puede pasar de todo. La lógica e incluso la estadística dice que los que han quedado primero y segundo en la liga tienen ventaja porque juegan las semifinales a partido único en su propia cancha, en este caso en el campo de Pepe Rojo. El próximo sábado 19 a las 6 de la tarde el Quesos recibe a Senor Independiente. El próximo domingo por la mañana el Silverstone El Salvador hará lo propio con el Alcobendas. En cuanto uno de los dos equipos de Valladolid gane, habrá final en Zorrilla. Esta mañana el alcalde Óscar Puente, auténtico abanderado de esta iniciativa, era quien, en compañía de representantes de la plataforma Rugby Ya, no sé si era representantes de la plataforma Rugby Ya o individualmente representantes de los clubes. Lo cierto es que solo ha tomado la palabra en representación de la plataforma Rugby Ya, parece ser, José María Valentín Gamazo, el presidente del BRAC Quesos Entre Pinares. También estaba el alcalde, Alberto Bustos, en la rueda de prensa donde el alcalde hacía mención a las diferentes actividades que se van a llevar a cabo en los aledaños de Zorrilla en caso de que se pueda organizar el partido porque alguno de los dos equipos de Valladolid juegue la final.
La Fan Zone estará abierta desde la hora de comer prácticamente y como confirmamos el otro día o como ya explicamos el otro día, la idea es que haya una gran pantalla, esa que no pudimos poner en la acera de Recoletos para ver la final de Copa, en la que se podrá ver la final de la Champions. Así que el día tiene un planazo por delante. Por la mañana acercarse a ver ese espectáculo de niños y niñas en Pepe Rojo, luego comer y tomar unas cañas en la fanzón, ver la final y después disfrutar del postpartido viendo la Champions con los amigos. Yo creo que es un planazo, que es un sábado para disfrutar y bueno, yo espero que si los dos equipos cumplen con lo que tienen que hacer, que es ganar las semifinales, viviremos de nuevo un bonito espectáculo en el José Zorrilla.
Pues me temo que los socios del BRAC, no, perdón, algunos socios del BRAC no piensan lo mismo. Algunos socios del BRAC opinan que ¿por qué van a tener que pagar lo mismo que los aficionados del Silverstone El Salvador cuando su equipo ha quedado primero? Puede organizar y puede bonificarles la entrada a la final. A mí me da que de aquí al 26 va a haber muchas cosas que hablar, pero también me da que de aquí al 26 va a haber mucha gente que entienda que al final va a ser una fiesta del rugby y que le va a dar igual ser del Silverstone, neutral, o del Quesos, para animarse a ir a este partido y participar de la fiesta. Pero ya digo, se manifiestan los que están en desacuerdo. Habitualmente, en estas cosas y en todas, los que están a favor, los que están de acuerdo con algo, no se manifiestan, asumen. los que hacen ruido son los que están en contra. Y están empezando a aparecer voces discordantes diciendo que por qué un socio del equipo que ha quedado primero en la liga tiene que pagar lo mismo que un socio del equipo que ha quedado segundo, tercero o cuarto, porque se haga el partido en una zona neutral. Precios y puntos de venta, lo explicaba el presidente del BRAC, Quesos Entre Pinares, Chema Valentín Gamazo.
Los precios que hemos fijado es grada del Estadio José Zorrilla a 10 euros y con unas entradas infantiles a 5 euros. Y luego lo que es tribuna, 15 euros. Las entradas desde ya, se han puesto, ya se han distribuido en los puntos, que son habitualmente las sedes oficiales tanto del Salvador como del BRAC en la Casa del Deporte, como en sus sedes sociales, como es el caso del Salvador, la Central, y en el caso del Chami, el Barco. A mayores también se ponen como puntos de venta Justo Muñoz en sus distintas tiendas que tiene repartidas por Valladolid, así como en el As de Copas. Y en el punto de información, en la oficina de turismo que tiene el Ayuntamiento de Valladolid en la acera Recoletos.
Un Chema Valentín Gamazo que en un principio ni él ni su directiva eran partidarios de organizar este partido en Zorrilla. Y le hemos preguntado que qué ha llevado al BRAC Quesos Entre Pinares a cambiar de opinión. Si ha sido un cambio de opinión voluntario o sugerido.
Bueno, pues la verdad que hay muchos motivos, ¿no? Yo creo que quizá el principal pues es la cuestión organizativa. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Este fin de semana también El Salvador pues tiene su campeonato de España de sub-14 con presencia de 1000 y pico niños, o 1000 y muchos. Ya os he citado los otros eventos que tenemos. Las semifinales, entonces, ahí, indudablemente, primero hay una capacidad, digamos, de organización, y luego también hay que tener en cuenta que tenemos un mes de mayo muy concentrado. Se inició el día 29 de abril con la final de la Copa del Rey, este fin de semana son las finales de Bilbao. Bueno, pues también hay que dejar un poquito de espacio y de respiro, ¿no?
Y el circuito de pádel Adarsa llega a Valladolid del 17 al 20 de mayo en el Club Vega Sport. El torneo de Valladolid es una de las últimas pruebas de esta primera edición del circuito de pádel Adarsa, que ya se ha disputado en las localidades de Palencia, Ponferrada, Zamora, Oviedo, Avilés y León, y que volverá a celebrar nuevas pruebas en las provincias de Asturias, Salamanca y Huelva. Esta primera edición del circuito de pádel Adarsa cuenta con categoría masculina y femenina y se disputa con carácter amateur en dos fases. Lo explicaba Vanessa González, la directora del circuito Adarsa de pádel, en la presentación que se ha producido esta mañana.
Hacer hincapié en que es un torneo amateur abierto a todos los amantes del pádel, en este caso, federados, no federados. Un torneo en el que solo por participar se da un welcome pack de bienvenida a todos los inscritos, el cual consta de una toalla, un bidón botellero y una camiseta técnica personalizada. Solamente por participar ya te llevas ese regalo de bienvenida. En este torneo habrá tres categorías masculinas y tres categorías femeninas, los cuales pueden hacer la inscripción a través de la web de grupoadarsa.com/circuito-padel-adarsa, estando abierta hasta el miércoles 16 a las 14 horas. Está abierto para mayores de 14 años. Menores no se puede apuntar, son mayores de 14 años. Máximo 100 parejas. El coste son 18 euros persona y si es cliente Adarsa, 15. Van a venir jugadores pertenecientes al grupo Adarsa a dar un clinic y con todos los inscritos al torneo. Está confirmado Franco y Ale Galán, pero bueno, lo quiero decir en firme el jueves. Eso es otro atractivo para los jugadores porque, bueno, hay aquí en Valladolid es sede de World Padel Tour.
Pues un torneo de pádel Adarsa que, insistimos, se va a celebrar en el Club Vega Sport del 17 al 20 de mayo, es decir, la próxima semana. Todavía tienes tiempo de inscribirte. Hablaremos de todo el próximo lunes, pero mañana recuerda la cita a las 3:30 de la tarde en COPE más Valladolid en el 101.2 desde Zorrilla, Real Valladolid, Albacete Balompié. Última oportunidad de seguir enganchados al tren de la promoción. Las 4 en punto. Llega la tarde con Ángel Expósito aquí a COPE. Hasta luego.